Estamos ya aquí en Teología en Contexto, como lo hacemos todos los miércoles en este horario. Y hoy me acompaña de vuelta el doctor Flavio Florentín. Flavio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de vuelta acá.
Muchas gracias, el placer es mío. Una tarde gris, ¿verdad? ¿Sí? Pero apropiada para la época del año. Los chicos están en la casa, algunos padres y madres seguramente un poco más sufridos, ¿verdad? O felices, tal vez. Mejor que sean felices, ¿verdad?
Sí, aprovechen.
Estamos en épocas de vacaciones y es bueno que el frío venga ahora, ¿verdad? Que las enfermedades también y después se vayan ya los chicos para el segundo semestre bien sanitos a la escuela.
Eso es lo que todos anhelamos, ¿verdad? De que ya al retornar,
mal, menos mal, gracias a Dios, no sé vos. Yo por lo menos ya pasé esa etapa, ¿verdad?
Yo estoy en medio de la etapa todavía.
¿En serio?
Sí, tengo todavía ahí
¿secundarios?
Dos hijas que todavía están en el colegio, así que...
Amigo.
Hay que darle atención,
Hoy justamente almorzábamos con un colega, así ya también, y gracias a Dios que pasó, porque a veces cuando estábamos en esa etapa... Parecía que nunca iba a pasar toda esa época, pero pasa, los años pasan y como decía hoy también el colega, la vida pasa.
También, exactamente. Y por eso es bueno mirar para atrás y recordar un poco cómo fueron los tiempos pasados, así
totalmente,
por lo menos introduje el tema hoy.
Totalmente.
Hemos titulado este encuentro la perspectiva de cómo era la característica de los cristianos latinoamericanos de 1980.
Cristiano evangélico.
Valga,
esa es la aclaración.
Está bien.
Estamos intentando remontarnos a qué, 40, 45 años atrás, ¿no? Así es, ¿no?
¿Así?
Casi, ¿verdad? ¿Tenés esa edad ya o pasaste ya vos?
No, ya pasé ya esa edad.
Pasaste.
Sí, yo podría decir que yo he pasado tiempo, estuve, formo parte quizás de ese grupo, ¿eh?
Pero a los 80, ¿qué cuántos años tenía?
Y yo,
¿10 años?
¿Cuándo? Yo tenía 12, 15 casi.
Pero era un adolescente muy fiel a la iglesia.
Ah, total. Yo te puedo dar varias características de ese tiempo.
Pero sería un placer escucharte porque era en tu adolescencia y seguramente observabas, ¿verdad? Cómo eran la iglesia, o sea, los cristianos evangélicos en esta época. Bueno, yo quiero hacer una aclaración al comenzar. Este tema surgió un poco porque algún tiempo atrás un colega más joven me preguntó cómo lo que eran ustedes y en esa época, ¿verdad? Cuando empezaba a caminar en el camino del Señor. Y bueno, de eso surgió un poco esta reflexión y esta caracterización de aquellos cristianos evangélicos de aquella época.
Y siempre uno se pregunta, ¿mejores era aquel tiempo? ¿Mejores ahora?
Ok, exactamente. Ese es el punto que quiero aclarar, ¿verdad? Estas comparaciones lo hacemos no con el fin de que decir... los de ahora son mejores o los de antes eran mejores. En absoluto nos asiste ese interés, ¿verdad?
Excelente.
De valorar si aquellos eran mejores o los actual son mejores, ¿verdad? Pero sí hay algunas características que distinguen a los evangélicos de aquella época y seguramente quienes hemos vivido eso vamos a tener sentimientos, ¿verdad? De que, pues por supuesto, aquella época era más vital, mejor, ¿verdad? Más alegría, más gozo, más identidad o lo que sea, ¿verdad? Pero lo que sí quería yo aclarar que no nos asiste ese deseo de decir, bueno, aquello fue mejor, ahora está diluido, no se sabe si realmente qué es lo que es, qué es lo que son, si quiénes son y quiénes no son.
No, me parece bien eso,
sí,
profesor.
Aclarar para que después, ¿verdad? Porque cada época tiene seguramente sus puntos altos, por supuesto, y sus puntos débiles, ¿verdad? Sin lugar a duda. Aquellos, ¿verdad?, han tenido aquellos cristianos evangélicos de la época de 1980, 45 años atrás, no es mucho, pero probablemente es un poco, era la época, diríamos así, la mitad del periodo de la presencia evangélica en el Paraguay. Porque hay que decir, los cristianos evangélicos en el Paraguay, no es que vinieron con Cristóbal Colón, ni con Domingo Martínez de Irala, ¿verdad?
Un poquito posterior,
era el fundador, ¿verdad? Un poquito después, ¿verdad? Hay que saber, ¿verdad?, que tuvieron que pasar más o menos 350 años después de la fundación de Asunción para que tenuamente empiecen a aparecer algunos misioneros evangélicos para plantar la semilla, ¿verdad? Pero eso va a ser en otro momento.
Exacto.
¿Cómo éramos los cristianos evangélicos allá por la década de 1980, cuando tú tenías 12 años, más o menos. Pantalón cortito.
Sí, ¿verdad? Los niños íbamos con pantalón cortito.
Pantalón cortito. Hay una canción de eso.
No, eran shorts, ¿eh?
No,
pantalón cortito. Sí. El pantalón largo que ya estaba roto en la rodilla, ese, le daba un tijerazo ahí a la altura del muslo y ya estaba.
A ver, una de las primeras cosas que quiero decir es con respecto a la identidad. ¿Cuál era la identidad que tenían los evangélicos ahí por la década del 80, verdad? Bueno. En aquella época, en aquella década, nosotros nos identificamos claramente como evangélicos. Por eso te decía al empezar, cristianos, sí, pero cristianos evangélicos.
Exacto.
Y probablemente esa es una diferenciación que tenemos para con hoy en día. Hoy en día ese concepto inclusive, vos te das cuenta que medio que está en desuso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pero en aquella época
era más marcado.
Nosotros mismos nos identificábamos como ¿Qué son ustedes? Evangélicos.
Somos evangélicos. Así como el católico decía, católico romano.
Apostólico romano.
Exacto, ahí viene, ¿verdad? Era bien claro,
¿verdad?
De qué grupo era.
Y nosotros nos identificamos como evangélicos. Ahora, esa identidad traía consigo ciertos aspectos, ¿verdad? Con todo lo que eso incluía. Y esa identidad de evangélico incluía un aspecto muy importante. Biblia en mano.
Biblia en mano.
¿De acuerdo?
Biblia bajo el brazo.
¿Biblia el brazo o Biblia en mano?
El que iba con la Biblia, todo el mundo sabe, este es un evangélico.
Evangelio
tuyo, ojo,
mañana. Y vos te das cuenta que en aquella época portar esa identidad era todo una, diríamos así, un símbolo de identidad.
Aparte, la Biblia era tan reconocible a leguas, negro con borde rojo. Es decir, no podías ni siquiera ocultarlo los forros de Biblia que después vinieron.
Ahora, fíjate vos, éramos evangélicos, con lo que eso implica. Biblia en mano, pero no solo en la mano, en el corazón. También
mucha
en el
lectura,
corazón.
Mucha memorización.
Exactamente, tú estás en lo correcto, en el corazón y en la mente. Mi generación, y la generación que tiene más o menos mi edad, es una generación con muchísimo conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Mucho conocimiento de la Biblia. O sea, que la Biblia no solo se tenía en la mano, se tenía en el corazón y en la mente, ¿verdad? Por eso nos encantaba cantar ese himno de Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí, ¿verdad? Lo vivíamos, lo disfrutábamos, lo sentíamos y con gozo. Bueno, esa es probablemente una caracterización de aquella época y probablemente una marcada diferencia con la actualidad, ¿no?
Existía todo un programa de lectura, la Biblia en un año.
Sí, por supuesto. Hoy también existe, ¿verdad? Pero te das cuenta, hoy en día muchos predicadores, ni al púlpito, ya llevan la Biblia.
Sí,
¿no es cierto, verdad?
Cierto.
Mi propia iglesia, yo tengo, ¿verdad? Que preside, va con su celular ahí. Está bien, 10 puntos. Yo no digo que es bueno ni que es malo.
Tiene la Biblia en el celular,
supuesto,
pero estamos hablando de ese libro negro.
Por supuesto, ¿verdad? Bueno, pero por supuesto que hay que entender también que esta identidad de evangélico tenía una carga despectiva también para la sociedad, ¿no? ¿No? Tiene una carga despectiva y hasta un cierto desprecio, ¿verdad? Yo aún recuerdo, ¿verdad?, que desde mi casa hasta el templo, hasta el local evangélico que antes se llamaba, ¿verdad?
Cierto.
Había unas cuantas cuadras y unos cuantos kilómetros y todo era un desafío caminar y llevar la Biblia en la mano por toda la carga, la mirada. Pero bueno, eso nos identificaba, nos marcó y esa era nuestra identidad. Hoy en día es difícil porque soy cristiano, te dice. Bueno.
Sí.
Pero hasta ahí.
No, mira que nos tildaban de evangelio tuya cuando querían justamente referirse despectivamente a nuestra posición evangélica.
Claro,
¿no?
Por supuesto. Bueno, pero nos identificaban. Nosotros nos sentíamos bien con eso, ¿verdad? Una vez que vos tenías, ¿verdad?, asumido tu papel de, bueno, ahora, ¿verdad?, las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Y ¿sí? con la frente en alto.
Y después con la frente en alto y seguimos cantando con, ¿cómo es que? Con la Biblia en la mano. ¿Quién era el que cantaba eso? Ustedes que están todos los días acá saben eso.
¿Ese
¿Quién
era que cantaba? ¿Santos Lima era eso?
No, Santos ¿no? Lima no, es más viejito.
Más viejito ese. Todavía.
Sí, sí. Bueno, pero bueno, ahí el liceo seguramente va a saber o Efraín, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo nos iniciábamos en
Gustavo
este camino?
Lima era. Gustavo
¿viste
Lima.
Que ya tu memoria de corto plazo ya empieza...
está revelando mi edad, está bien.
Bueno, ahora, ¿cómo iniciamos en el camino, verdad? te das cuenta que hoy en día no es tan fácil eso, ¿verdad? Uno hoy en día, felizmente, gracias a Dios, ¿verdad? Hay muchas iglesias y uno va, participa, me voy, disfruto del culto, celebro, pero no tengo a veces una iniciación en eso, ¿verdad? Disfruto de los cultos, celebro, pero en aquella época iniciábamos en este camino de la fe, en el camino del Evangelio por medio de la conversión. Conocer ese concepto hoy en día.
Se hacía público.
Se hacía público, por supuesto, pero hoy en día, ¿verdad? Convertirte, hermano, decían, ¿verdad?
Sí, cierto.
¿Y qué significaba eso? Mi generación sabía muy bien lo que significaba eso. Bueno, yo no sé si hoy en día, ¿qué podemos conversar, verdad? Si realmente ese sigue siendo un concepto, ¿verdad? Experiencial, teológico. Pero bueno, en aquella época era, ¿verdad? Un paso necesario. Por eso te das cuenta de esas campañas evangelísticas que había, que se dio el discipulado y cosas así, ¿verdad? El caminar y con Cristo, estudio bíblico, que apuntaba, ¡pum!, a eso, a la conversión. Porque la conversión era el proceso por medio del cual tú te iniciabas en el camino con el Señor. Y eso tenía su carga también, ¿verdad? La conversión importaba porque era el reconocimiento personal y público de un estado pecaminoso previo,
de hecho,
¿verdad?
De hecho, conversábamos y decíamos, che, pero ese parece que no se convirtió todavía.
Exactamente. O sea,
teníamos en claro de que eso era algo evidente.
Por supuesto. Bueno, no sé si hoy en día sigue siendo un tema de diálogo. Sería tan bueno e importante conversar hoy en día con jóvenes, adolescentes sobre estos puntos, ¿verdad?
Sí,
pero seguro que tienen también su proceso, ¿verdad? Es una experiencia de la conversión no solamente racional, ¿verdad? Yo creo que hasta mucho más espiritual, mística y experiencial, ¿verdad?
Me
tocó el Señor, decíamos.
Y al
luego,
ser
¿verdad?
Muy puntual, uno podía inclusive poner fecha y hora cuando ocurrió esa conversión.
Y uno
que
lo
hoy
recordaba,
es
uno lo recuerda, mi generación te puedo asegurar que recuerda puntualmente hasta hoy en día. El no sé si el día, la fecha, pero el momento, la experiencia, aquella en donde decíamos siempre, entregué mi vida al Señor.
En un campamento.
¿A qué Señor? ¿Verdad? Al Señor Jesús. Y ahí, bueno, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Luchamos por eso, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y por supuesto, ¿verdad? Que eso y después, no hay, para mi generación no había cosa mejor que ir después al bautismo, ¿verdad? Y he decidido seguir a Cristo. ¿Se acuerdan de esa canción?
Esa canción, sí.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ¿verdad? Y seguramente las personas, ¿verdad? De la tercera edad que recuerdan y cantan eso, sienten una emoción fantástica.
Sí. El mundo atrás, Jesús delante.
Sí,
la cruz
delante. Sí, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, y acompañado a eso, ¿verdad? Otra identidad de aquella época, por supuesto, evangélico, la conversión, el tema del bautismo. El tema del bautismo. Por supuesto que sigue siendo hoy en día un tema también actual, necesario y pertinente. Para nosotros, en aquella época, el bautismo era la puerta de ingreso a la iglesia. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? No sé cómo sigue siendo, creo que eso hoy en día.
Sí, en la gran mayoría.
En la mayoría de las iglesias sigue siendo eso, ¿verdad?
De hecho, especialmente es necesario para cuando de algunos cargos, trabajo, colaboración se trata en la iglesia. Generalmente quieren asegurarse de que primero ya pasaron por las aguas del bautismo.
Exactamente, ¿verdad? Porque eso, el tema del bautismo representa un acto público, ¿verdad? Un acto público testimonial. De que hay una nueva fe en ti y que esa nueva fe será tu identidad y a partir de ahí caminaríamos, ¿verdad? Caminaría con todo lo que las demandas y las exigencias que requería el nuevo caminar con Cristo. Y que eran bastantes, ¿verdad? Por eso es que en ese proceso hay muchos que retornan, ¿verdad? A la antigua manera de vivir o se amoldan un poco a un cristianismo, diríamos así, un poco más contemporáneo, por no decir de otra manera, ¿verdad? Bueno, ahí está, el bautismo, ¿verdad? Claro que en aquella época, y especialmente en el interior del país, lo hacíamos en un arroyo.
Donde había agua, dice.
Claro que eso tenía también una razón de ser, ¿verdad? Porque, claro, los bautisterios, ¿verdad? Que son ya diríamos así una infraestructura más de templo, uh-huh, ¿verdad? De capital, y estamos hablando 50 años atrás, 45 años atrás, que todavía no había la infraestructura, ni mucho menos templo grande.
Pocas así, iglesias tenían
pocas eso. Iglesias uh-huh. tenían. Entonces se hacía público y era un evento, ¿verdad?
Yo me bauticé en el lago, por ejemplo.
En el lago.
Lago Areguá.
¿Y Pacaraí no es?
Sí, el lago de Pacaraí, pero del lado de Areguá. ¿Viste que estaba San Bernardino? El bautismo mío fue en el lado de Areguá.
Se quedaron estancados tus pecados ahí. Porque no corre pues el lago.
Yo desde ahí nunca más me meto en esa agua, no sé, no recomiendo, ¿verdad?
Hay alguno que dice que tiene que ser en el río, en arroyo,
para que fluya,
corra, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Es un acto público, ¿verdad? En donde uno realmente testificaba que a partir de ahí, bueno, uno va a tener una nueva identidad. La otra cosa, ¿verdad? El crecimiento de la fe. ¿Cómo se daba el crecimiento de la fe o el llamado al servicio del Señor, ¿verdad? Tenemos que reconocer que en aquella época, 45 años atrás, eran muy escasos los pastores, los obreros, siervos del Señor, con preparación, ¿verdad? Con preparación, diríamos así, sistemática, de estudio bíblico y cosas así.
Muchos líderes laicos.
Totalmente, muchos líderes laicos. Eso representaba también largas predicaciones, interminables, cultos que en promedio estaban 2 horas y media, por ahí,
¿verdad? Se le culpaba al espíritu, lo que el espíritu indique, ¿verdad?
Lo que el espíritu indique, ¿verdad? Mis primeros predicadores, yo recuerdo que tomaban mayormente la concordancia de la Biblia y seguían esos versículos, ¿verdad? Hasta que más o menos finalmente terminaban, ¿verdad? Pero ¿qué va a ser? Pero con todo eso, igual, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios utilizaba esa forma, de esa manera, para seguir capacitándonos, ¿verdad? Para seguir capacitándose. Ahora, el crecimiento en la fe se daba mucho con la comunión fraterna. Sí. Fíjate vos que en esa época los cristianos evangélicos gustaban de estar juntos.
Sí. En tu iglesia llegaban a reunirse por lo menos una vez al mes, en lo que era la clásica reunión de iglesia, y donde además de los informes financieros también se tenía el tiempo de almorzar juntos después del culto.
No, informe financiero jamás. No. ¿Qué vas a informar de la limosna que se daban, verdad? Primero, no, informe financiero nada, ¿verdad? Almorzar juntos.
Sí, ¿verdad?
Pero también, fíjate vos que teníamos reuniones de oración, creo que mal no recuerdo, era martes, después viernes, después sábado, después domingo a la mañana, domingo a la noche. ¿Cómo aguantamos eso? Yo no sé. Más vale que vas a crecer en la fe, así te vas todo ese tiempo.
Tenés mucho para aprender ahí.
Y cada día y cada reunión, ¿verdad? Biblia en mano, se cantaba, se oraba, se estudiaba la Biblia y eso, ¿verdad? Y después la comunión fraterna, ¿verdad? Y era, como te decía, gustábamos mucho estar juntos. ¿Por qué razón? Porque la propia sociedad excluía a los evangélicos. Si no te excluía la sociedad, vos mismo te auto excluía, ¿verdad?
Claro.
Porque el mundo es peligroso.
Es peligroso.
En el mundo está el mal.
Y de él habíamos salido, entonces.
Claro,
el volver.
Dejo al mundo y no vuelvo atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué? En ese pequeño rebaño es donde nos reuníamos y estábamos, y ahí socializábamos. Y ahí se presentaban muchas otras dificultades, ¿verdad? De la sociabilidad. Muchas mujeres, pocos varones, entonces dónde encontrar, ¿verdad? Pareja, con quién te vas a casar, es un desafío, eso es tremendo.
Y hay una experiencia que se suma a eso, muchos de los jóvenes especialmente eran luego rechazados a nivel familiar.
Por supuesto.
¿Y dónde encontraban ellos un refugio?
Un cobijo.
Era la iglesia,
sí,
¿no?
Era la iglesia con otro hermano más maduro, y era, o sea, la sociabilidad, la comunión, como decíamos, fluía sin que nadie te obligara, ¿verdad? Siempre estaba junto, te reunía, ahí siempre en torno, ¿verdad? Al templo o la casa de un hermano, ahí se reunía, socializaba, frecuentaba, y así crecíamos, ¿verdad? ¿Cómo viene el llamado de la fe, el llamado para el servicio, mejor dicho, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Hay programas y qué sé yo, está mucho más estructurado y más institucionalizado, pero en aquella época yo creo, ¿verdad?, que ocurría mayormente por una experiencia personal, ¿verdad?, profunda, en donde vos de alguna manera sentías. Los campamentos eran buenos recursos se utilizaban en aquella época para hacer un llamado, y a veces de jóvenes escuchábamos ese llamado y aceptábamos para servir al Señor, y servíamos así, ¿verdad? Como hemos visto, ¿verdad? De manera laica, y después, cuando ya empezaron a aparecer las posibilidades de un estudio más sistemático, quienes teníamos una convicción mucho más clara, ahí íbamos y nos preparábamos para el servicio.
Y eran muy inspiracionales también ciertos líderes, especialmente cuando venía alguien del exterior para alguna campaña evangelística.
Muy poquito, Edgar. En aquella época no había, qué sé yo, lo que había seguramente cada década, cada 5 años, un gran evangelista.
Porque, Carlos Anacondia sí venía.
Sí, pero fíjate vos que todos esos que venían eran evangelistas. Sí, ¿verdad? Sí. Llámese Billy Graham, Luis Palau, Carlos Anacondia, Jimmy Swaggart, Ávila. No sé si Jimmy Swaggart venía, ¿verdad? Pero en la tele.
Por lo menos.
¿Sí?
Sí, vino una vez.
Puede ser. Pero sí. En la tele cada domingo Palau estaba así, ¿verdad? Luis Palau vino varias veces y después su hijo también, pero todos eran evangelistas, sí, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Hoy en día ya es otro. Hoy en día vienen, qué sé yo, motivadores, capacitadores, líderes juveniles.
Bien temáticos son
bien
sus exposiciones.
Sí, sus exposiciones, ¿verdad? Y bueno, y después los cultos y las liturgias. Nada, no había ninguna.
Muy sencillo.
Nosotros necesitábamos para cantar al Señor una guitarra y nada.
Y una pandereta.
Sí, que conté que en algunos círculos en aquella época ni la pandereta,
era muy ruidosa,
¿verdad?
Era todavía del mundo.
Sí, sí. Empezamos cantando a capela. Sí, era a capela, ¿verdad? Porque los guitarristas escaseaban y los que había no eran tan muy.
Muy inspiradores
muy
tampoco.
Inspiradores, ¿no? A veces. Músico bohío, dice, ¿verdad?
Sí,
alguno, ¿verdad?
Totalmente.
¿No es cierto? Ahí está.
Hasta hoy en día parece ser eso.
Bueno, yo no digo, tú dijiste, ¿verdad? Bueno, pero nuestros cultos eran sencillos, muy sencillos, pero con una devoción profunda. Con una devoción profunda. Y esa devoción profunda era sin luces, sin humos, sin mucho ruido, sin mucha tecnología.
¿Sin amplificación?
Sin amplificación. En muchas iglesias se cantaba así como una guitarra y nada más. Yo recuerdo el primer instrumento que toqué en mi guitarra era una ratonera. ¿Conocés la ratonera?
Sí, creo que sí.
Era una caja que tenía una cuerda con un palo de escoba y que supuestamente daba el bajo.
El bajo,
boom,
sí.
Boom, boom, boom.
Tum, tum, tum,
espectacular.
Tum, 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 tum.
Y con la guitarra ya.
Ratonera, sí.
Sí, espectacular. Para 15, 20 personas no necesitas más, ¿verdad?
Exacto.
Pero era así, era sencillo, pero muy profunda devoción, ¿verdad? Muy profunda devoción. Muchos himnos se cantaban. Muchos himnos. Y eso es una cosa sorprendente. Me pasó a mí este domingo, todavía estuve en una iglesia, no la mía, fui a visitar otra iglesia que estaba de aniversario, entonces fui ahí para. No conocía nada de los himnos que cantaban la alabanza, ¿verdad? Pero miré a mis hermanos alrededor, tenían una devoción profunda, ¿verdad? Tremenda,
exacto,
¿verdad? Claro, porque el tema de la música y de los himnos o de los cantos, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la generación, con lo que te hace sentir, ¿verdad?
Y con
aquella,
los gustos.
En aquella época, los himnos eran. Pero yo digo también, los himnos servían no solamente con un propósito de adorar, sino que también de catequizar.
Sí,
no sé si me entendés,
sí,
¿verdad?
Tenían pura doctrina.
Sí,
los versos eran
por
doctrina.
Por supuesto. Yo creo
total.
Que nosotros, en aquella época, los evangélicos, aprendimos más de la doctrina cristiana por los himnos que por la enseñanza bíblica o teológica. Porque si tenés laicos que te predican que mucha doctrina te va a enseñar, ¿verdad? Pero los himnos tenían profundidad, ¿verdad?
Y quedaba muy muy bien grabado también al
muy
ser repetitivo
bien.
Los himnos.
Sí,
hoy justamente una persona ya de 85 años me recitó así un himno completo.
Sí,
y yo lo miraba y digo, eso vos lo cantabas, le dije, así mismo.
Seguro que sí, ¿verdad?
Sí, es impresionante.
Pero bueno, en esta época, si nosotros vamos en las iglesias a querer cantar himnos, nos van a mirar los chicos así con un desprecio.
A menos que le pongamos toda la instrumentación disponible,
sí, y también,
ahí cambia.
Y también hay que agradecer, ¿verdad?, que hay muchos músicos cristianos que vinieron y retocaron, le dieron una nueva, ¿cómo diríamos así?
Un nuevo ritmo, más modernizado.
Arreglaron. Dicen los músicos, le dieron arreglo y espectacular.
Así
espectacular
es.
Y también.
Después vinieron los coritos. Profesor, los coritos.
Sí,
los
sí,
que son breves, repetitivos, pero...
Por supuesto, los coros, ¿verdad? Que especialmente los niños y también los adultos enseguida cantaron y recordaron, ¿verdad? Así que eso sí. Ahora, ¿qué desafío teníamos? Porque tenemos unos últimos minutos, ¿verdad? Los desafíos de aquella época yo anoté también. Eso era lo que nos caracteriza, ¿verdad? Nos caracterizaba esa, la identidad, éramos evangélicos, dijimos... Iniciamos nuestro caminar con la conversión, con el bautismo, ingresábamos a la iglesia, nuestro crecimiento en la fe era a través de la comunión fraterna y nuestros cultos eran sencillos, ¿verdad? Pero profundos. No quiere decir que hoy en día no se tenga estas cosas también, lo tienen, pero de una manera diferente, ¿verdad? Ahora, ¿qué desafíos? En aquella época era todo un desafío la formación académica. Había un cierto desprecio hacia la formación académica, interesantemente. Hoy en día es totalmente diferente.
Es diferente, es diferente. Sí, tienen otra perspectiva.
Aquella época decíamos, o sea, nos decía la letra mata, el espíritu es el que da vida, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios que fuimos rebeldes algunos y nos formamos
igual. Nos formaron, sí.
Después había el gran desafío era cómo relacionarnos de manera sana con el mundo, ¿verdad? Eso, porque claro, dejo el mundo y sigo a Cristo, ¿verdad? Pero seguimos viviendo en este mundo.
Así es.
¿Cómo nos relacionamos en eso? ¿Cómo podemos frecuentar con libertad esos lugares tan bonitos que había? Por ejemplo, un estadio, qué sé yo, una película de cine. Hoy en día...
La cancha del barrio.
Sí, ni tema es eso hoy en día, ¿verdad? Hasta hay San Juan evangélico ya también, ¿verdad? ¿No es cierto?
Pastor Ari Yehazal.
Por supuesto. Bueno, está en mi iglesia, pues, noche folclórica. Y yo valoro muchísimo eso que... Porque en aquella época también había cierto desprecio hacia lo folclórico, sí, ¿verdad? Porque forma parte del mundo. Hoy en día, gracias a Dios, felizmente hay que celebrar que hemos avanzado muy bien en ese aspecto. El otro gran desafío para mi generación era... ¿Con quién me caso? ¿Con quién me caso? Y por eso es que muchas hermanas, especialmente de aquella época, pues encontraron a veces en tierras filisteas.
Sí, ese era un término que mucho se utilizaba. Sí.
Y eso trajo muchísimo
sufrimiento. Volvió a Egipto,
decíamos. Sí, mucho sufrimiento, porque en la mayoría de los casos, pues, el esposo ñembo evangélico al principio y después se rebelaba y la esposa seguía y con todo el sufrimiento que eso representa.
Y escaseaban también los cristianos así en la cantidad.
No, por supuesto. Menos. Yo celebro hoy en día que hay estas iglesias, ¿verdad? Que aglutinan mucha gente, ¿verdad? Y en donde muchos hermanos ya mayorcitos siempre van y bueno, se constituye en el Edén donde encuentra la Eva ahí, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad?
Gracias,
¿no es cierto?
Dios.
Hay que celebrar también, ¿verdad? Bueno, y después también un gran desafío era cómo encontrar un equilibrio en una espiritualidad más emotiva y renovada, porque en aquella época hasta aplaudir en el culto era mal visto. Y ya empezaba esa onda de la renovación litúrgica, los cantos nuevos, la alabanza, levantar la mano. Era todo.
Cuando se introdujo la primer batería a la iglesia.
Wow, ahí sí. Esa la batería ya, ya era después el órgano eléctrico, todo eso, ¿verdad? Pero siempre fue un tema. Recuerdo todavía un difunto hermano ya, ¿verdad? Con la batería en la iglesia. ¿Cuántas veces me dijo... Pastor, el Señor me dijo claramente, ese instrumento no es mío. Dice. ¿Y cómo no lee el Salmo 150?
Sí,
¿verdad? ¿No es cierto?
Con todos los instrumentos.
Bueno, y también el desafío de aquella época era cómo conseguir un trabajo digno para un evangélico, ¿verdad? Sí. Cómo trabajar en un lugar donde a lo mejor no se venden aspectos que prometen, que propician el pecado, lo que
los
sea,
vicios.
Los vicios y todo. Bueno, esos eran los desafíos de aquella época. Seguramente hoy existen otros desafíos para esta generación. Lo importante, creo yo, para cada generación es encontrar el desafío de que hay que seguir siendo fieles a la palabra, ¿verdad? La cáscara es lo de menos, ¿verdad? Muchas de estas cosas que hemos mencionado probablemente era el ropaje, ¿verdad? Que teníamos en aquella época. Hoy en día seguramente los cristianos evangélicos tienen otro ropaje. Lo importante es seguir siendo fieles a la palabra. Por eso es fundamental, aunque uno tenga en el celular, en la mano, no lleve la Biblia, que esa palabra esté no solamente en el dispositivo, sino que esté en la mente y en el corazón. Primero en el corazón y después en la mente también.
Y si eso
en
se
eso
logra,
sufrimos, en eso si, sufrimos.
Y eso hasta hoy sufrimos. Sí. Y si eso se logra con el celular en la mano, adelante, sigamos
hoy
usándolo.
Hoy en día, mira, ¿verdad? Hay que agradecer, porque hoy en día, cuánto vos podés escuchar conferencias, predicaciones en la mano, de todo momento, ¿verdad? Por eso que ya no necesitas ni ir al culto, ¿verdad? Porque ya tenés en tu celular.
Pero creo que la comunión sigue siendo algo sumamente importante. Yo alguna vez le pregunto a la gente, ¿y qué esperas encontrar en el cielo si no es comunión?
Claro.
Empecemos acá,
¿verdad? Sí, pero esta época es todo un desafío.
Sí, ¿verdad? Totalmente. Un desafío,
¿verdad? Y bueno, eso quería traer para compartir. Voy a reiterar, no es que aquella época hemos sido mejores. Era lo que nos tocó vivir y gracias a nuestro buen Dios y a su Santo Espíritu hemos caminado, creo yo, dentro de cierta fidelidad que el Señor nos permitió.
Y la generación de hoy en día también tiene sus desafíos y debe aplicar lo mismo, es decir, asumir esos desafíos y mantener su fe firme en el Señor de la forma en que se nos presenta.